SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. La asequibilidad de la vivienda sigue siendo un desafío clave para la política australiana. Por lo que no es sorprendente ver que, durante los lanzamientos de sus respectivas campañas electorales, los principales partidos han dirigido sus discursos hacia las personas que necesitan comprar su primera vivienda. Hoy vamos a analizar los planes de Anthony Albanese y Peter Dutton para ayudar a las personas que quieren comprar su primera vivienda, ya que el Partido Laborista y la coalición publicaron sus políticas de vivienda durante el fin de semana. El Partido Laborista propuso permitir que quienes compran su primera vivienda lo pueden hacer con un depósito inicial del 5%. También propuso construir 100.000 viviendas exclusivamente para este grupo. Sin embargo, sobre este último punto, el gobierno ha recibido críticas, ya que solo ha construido una fracción de los 1,2 millones de viviendas prometidas para 2021. En declaraciones a ABC Radio, el ministro de Educación, Jason Clay, eludió las preguntas del periodista sobre el número exacto de viviendas terminadas.
Pretty simple questions. I'm asking you a simple one about
how many
properties have been built to completion as part of your programs that you've just described in this term.
Yeah, as part of those programs.
Yes.
It's thousands of homes have been built there. Okay, but
el periodista le pregunta, son preguntas muy sencillas. Te hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas propiedades se han construido y completado como parte de los programas que acabas de describir? En este periodo, ¿cuántas? Sí, como parte de esos programas se han construido miles de viviendas, respondió el ministro Clay. Bien, pero ¿cuánto tiempo crees que ha llevado? Porque a principios de este año se adquirieron 340 viviendas, pregunta el periodista. El ministro Clay responde, no muchas. No muchas más se convirtieron en viviendas sociales. Pero ¿sabes qué? Construir una vivienda lleva más de un par de semanas o un par de meses. Por eso digo que si esto no hubiera estado bloqueado durante 2 años, habríamos construido aún más viviendas, explicaba el ministro Clay. Pues bien, ese es el plan del gobierno. Ahora, ¿qué planea la coalición? Para ayudar a los compradores de su primera vivienda, la coalición introduciría un esquema de deducibilidad de hipotecas. Bajo este plan, los compradores primerizos de nuevas construcciones podrían deducir los intereses de los primeros $650,000 de su préstamo hipotecario durante 5 años cuando presenten sus declaraciones de impuestos. En esta instancia no habría límite en el precio de compra de la propiedad o el monto del préstamo. El plan estaría disponible para propietarios que viven en sus casas y estaría sujeto a una prueba de ingresos con un límite de ingresos de $175,000 para solteros y $250,000 para parejas. El acceso a esta deducción incluirá a todos los participantes elegibles, incluso si sus ingresos aumentan. Se estima que la coalición tratará de legislar el plan dentro de sus primeros 100 días si es elegido y si gana las elecciones el 3 de mayo. El líder de la oposición, Peter Dutton, afirma que este plan fortalecería la economía para que los salarios crezcan, pero insiste en que los precios de las viviendas también deben aumentar para garantizar que el valor de las viviendas aumente para los compradores.
That we have an independent umpire in relation to wages, and we need a vibrant economy to make wages grow.
Tenemos un árbitro independiente en materia salarial y necesitamos una economía dinámica para que los salarios crezcan. Si los salarios reales están retrocediendo, que es precisamente lo que está sucediendo con este gobierno, es por eso que la gente no puede pagar sus cuentas. Vamos a asegurar un crecimiento sostenible de los precios de la vivienda y de los salarios en la economía, decía Dutton. ¿Pero qué opinan los expertos? En declaraciones a SBS News, antes de los anuncios, cuando los medios de comunicación comenzaron recién a reportar sobre los detalles, el economista Chris Richardson describió las propuestas de ambas partes como bastante tontas y dijo que podrían minimizar aún más la asequibilidad de las viviendas. En declaraciones a SBS Audio Australia en español, el economista Sidney de María coincide y señaló que ambos planes no ofrecen lo suficiente para abordar los precios de las propiedades, que es el mayor obstáculo que enfrenta la mayoría de los compradores de primera vivienda.
Ninguna de las dos propuestas va a mejorar la asequibilidad de la vivienda en el largo plazo y difícilmente lo hagan en el corto plazo, excepto para algunas personas. Y la razón principal, y esto es, digamos, compartido por muchos analistas, es que todas las propuestas, el combo de propuestas del Partido Laborista y en particular el combo de propuestas de la coalición, son propuestas destinadas a fomentar la demanda o ayudar a la demanda de viviendas, y eso, cuando el stock de viviendas no reacciona de la misma forma, lo que genera es aumentar los precios. Entonces la asequibilidad no mejora, simplemente la gente tiene un poco más de dinero para comprar algo que es más caro.
A ver, vamos a analizar primero que todo la propuesta del Partido Laborista, ¿no? Los laboristas proponen ampliar el famoso First Home Guarantee Scheme para reducir los seguros hipotecarios, ¿no? O mortgage insurance. Y de esta forma permitir que las personas compren su primera propiedad con un depósito del 5%. ¿Qué impacto podría tener esta medida en la estabilidad del mercado hipotecario y en la solvencia de los compradores?
Lo que va a generar esa medida es, va a permitirle a más personas ingresar al mercado en la medida de que la oferta no reaccione a la misma velocidad, los precios van a subir, este es el mismo el asunto que hablamos antes, y además lo que va a generar es aumentar riesgo dentro del mercado. El mercado inmobiliario es un mercado que para los bancos es relativamente poco riesgoso. La cartera de créditos morosos hipotecarios es muy baja. La gente tiende a, digamos, priorizar el pago de sus hipotecas, y no pagar la hipoteca es básicamente la última opción en general cuando las familias presupuestan. Al reducir el depósito necesario, al reducir la necesidad de tener el seguro de solvencia, lo que va a hacer es poner más riesgo en el sistema y poner más compradores potencialmente insolventes en el sistema. Y en la medida en que la oferta no responda, eso es, digamos, amplifica ese efecto, porque van a ser esos compradores más riesgosos comprando propiedades más caras.
Ahora, la coalición plantea deducir los intereses hipotecarios del impuesto a la renta para los nuevos compradores. ¿Qué opinas de este incentivo? Porque algunos expertos dicen que podría generar presión sobre los precios de las propiedades.
Como incentivo de demanda, el efecto sobre el precio es ese, es al alza, eso sin duda. Ahora, esta alternativa que propone la coalición, desde el punto de vista macroeconómico, es peor. Y la razón es la siguiente. Lo que hace esa propuesta es erosionar la base impositiva. O sea, reduce la cantidad de impuestos que el gobierno cobra. Y lo hace de una forma que es regresiva. Y explico qué quiero decir. Si bien la máxima cantidad de ingreso que uno puede obtener para, digamos, acceder a este beneficio está topeada, el beneficio dentro de las personas que pueden acceder es lineal. Sin embargo, el sistema impositivo es progresivo, que dice que si yo gano más, pago proporcionalmente más impuestos. Sin embargo, este incentivo es lineal, por lo que va a facilitar la compra a los que estén más arriba dentro de esa franja en la cual se puede acceder. Y lo va a hacer al coste de un agujero impositivo bastante importante. Y además, al estar, digamos, destinado a viviendas nuevas o construcciones nuevas, es inequitativo horizontalmente. no ayuda a quienes, por ejemplo, entraron recientemente al mercado y están pagando hipotecas muy altas, no ayuda a quienes quieran comprar o necesiten vivir, por ejemplo, porque trabajan en una zona en la que ya hay stock de viviendas. Simplemente, digamos, es un subgrupo puntual y es una ayuda a la demanda. Uno podría pensar, bueno, sí, eso va, lo que va a hacer es haya más construcción de viviendas nuevas porque va a haber esta demanda adicional. Potencialmente, pero sin duda, entonces también se puede resolver con un incentivo a la oferta y no un incentivo a la demanda. Entonces, en suma, esta propuesta es macroeconómicamente bastante irresponsable, a menos que la coalición tenga, digamos, en miras una reducción del gasto público bastante importante para compensar por la reducción de la base impositiva.
Claro. ¿Y cuál es tu opinión sobre la promesa del Partido Laborista de construir 100.000 viviendas exclusivamente para compradores primerizos?
Dentro del menú de opciones, esa propuesta va en un mejor sentido. Es ambiciosa. No explica mucho el gobierno o el gobierno que quiere reelegirse cómo lo va a hacer. No hay mucho detalle más que una aspiración. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué estaría limitado únicamente a personas que vayan a comprar su primera vivienda o no? Pero dentro del menú es direccionalmente una mejor propuesta que las otras. Hay que ver cómo lo hacen, porque hasta ahora no es una promesa nueva de este gobierno ni de la oposición el construir más viviendas. Sin embargo, los objetivos de construcción de viviendas nuevas, hasta el momento, en los últimos 10, 15 años, no se han podido cumplir.
Hablemos un poco de la inflación, ¿no? ¿Cuáles son los posibles efectos inflacionarios que podrían generar ambas propuestas, particularmente el impacto sobre los precios de las viviendas en el corto y mediano plazo?
En el corto y mediano plazo, todo este menú, excepto, digamos, el de construcción de viviendas nuevas, que es algo que en el mejor de los casos es del mediano al largo plazo, son inflacionarias en el precio de la vivienda como un activo. O sea, van a aumentar o al menos a poner presión para que no caigan los precios. En general, los precios de la vivienda, fuera del precio en sí o de la renta imputada, no tienen muchos otros efectos sobre otros productos de la canasta, entonces no necesariamente son inflacionarios en los precios al consumo, por ejemplo, pero sí, como gasto dentro del presupuesto familiar, puede generarse el efecto en el cual el ingreso disponible de las familias se vea reducido si es que la presión alcista sobre los precios es mayor que la ayuda recibida. Y eso es particularmente importante para los grupos que quedan en los márgenes de la ayuda, porque todas estas propuestas tienen, digamos, determinados grupos a los cuales están orientadas, con niveles de ingreso particulares, con, digamos, características particulares, pero siempre hay, digamos, gente que queda en el borde de ser elegible para estos beneficios, y esas son las personas que, digamos, van a sufrir más, porque van a tener que soportar el efecto del incremento de los precios sin poder acceder siquiera al beneficio sobre la demanda. Y a tal punto es esperable que se mantenga un precio alcista sobre el precio de la vivienda que el candidato de la oposición explícitamente dijo que su objetivo, o un objetivo de su política, es que los precios de la vivienda no caigan.
Ambos partidos insisten en que quieren ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda, pero por el momento ninguno parece ofrecer medidas para controlar el aumento sostenido de los precios de las viviendas, como acabas de decir. ¿Qué grupos piensas se verían mayormente beneficiados bajo el plan de cada partido?
Aquellos que ya tienen viviendas, y en particular aquellos que las tengan como vehículos de inversión. Desarrolladores inmobiliarios, personas que tengan, digamos, portafolios de inversiones en viviendas, en la medida que los precios suban y que el precio mediano suba, se ven beneficiados. Los otros beneficiados son los bancos, los proveedores de crédito a la vivienda hipotecaria, en general, los bancos en particular, porque no solo dan hipotecas, sino que además buena parte de sus activos están nominados en la contracara de la hipoteca. Entonces, cuando los precios de las viviendas suben, su valor patrimonial sube, porque buena parte de su patrimonio son hipotecas.
Y en tu opinión, Sidney, ¿qué medidas económicas no fueron incluidas en ambas propuestas para ayudar a las personas que quieren ingresar al mercado para comprar su primera vivienda?
Hay dos medidas, o dos grupos de medidas que no están incluidos. El primero es mayor focalización en medidas tanto microeconómicas como macroeconómicas que soporten mejoras en la oferta de vivienda en lugar de la demanda, que se construya más. Y eso a veces es beneficios para los desarrolladores, para que construyan más, pero muchas veces es cambios regulatorios para permitir la construcción en lugares donde hoy no se permite o donde no se permite determinados niveles de altura o determinada densidad poblacional. Esa es una serie de medidas que no está incluida casi de ninguna forma en el menú. No está incluida porque políticamente no es tan atractiva como son las medidas de demanda. Y la otra medida o el otro grupo de medidas que no está incluido, que es políticamente menos atractivo, son cambios en el sistema tributario. Y el sistema tributario australiano es particularmente beneficioso para la inversión en propiedades, digamos, para tratar a las propiedades como una inversión, en lugar de como un activo de consumo, donde yo voy, vivo y, digamos, consumo, vivir ahí.
O una necesidad.
Digamos, una necesidad, sí. Al tratarlo como un activo de inversión, incluso para aquellos que tengan una sola propiedad, muchas veces lo ven como una inversión, digamos, ponen mucho énfasis en no perder capital con esa inversión, incluso cuando es la única casa que tienen y están viviendo adentro. Digamos, no, si la venden tienen que comprar otra porque no tienen dónde estar. Y estas son cosas como los descuentos a las ganancias de capital, la posibilidad de descontar impuestos con las pérdidas por rentar una casa por menos de un año de la hipoteca, el negative gearing. Todos estos beneficios tributarios que tiene invertir en propiedades, todas ponen presión alcista a los precios. Y el problema, o uno de los problemas por los cuales es particularmente difícil mejorar esta situación o hacerla distinta, es la exposición que tiene el sistema financiero y que tienen los hogares a este mercado. No solamente es una enorme parte del patrimonio de los bancos, es una enorme parte del patrimonio de los hogares. Cuando uno ve estadísticas de lo que en inglés llaman el net worth, o el valor neto patrimonial de las familias, uno ve que el valor neto patrimonial de las familias en Australia, comparado con otros países, es muy alto. Es de los más altos del mundo. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Es porque la gente gana mucho? Bueno, sí, la gente gana relativamente bien en la comparación internacional, pero no es el lugar donde se gana más. La razón es que aquellos que tienen propiedades que son extremadamente caras y eso mejora su posición patrimonial.
Finalmente, Sidney, en términos fiscales, ¿piensas que estas políticas son sostenibles y existe riesgo de que generen una carga financiera importante para Australia a largo plazo?
Las políticas estas son relativamente sostenibles desde el punto de vista fiscal, y ninguna mejora la situación fiscal, claramente, todas tienden a empeorarlo un poco, pero no son, digamos, particularmente sostenibles, excepto la propuesta de la coalición de permitir el descuento de impuestos con la hipoteca, porque el tamaño total de lo que ese subsidio podría ser es muy alto, es muy grande. Eso sí erosionaría la base fiscal bastante, a menos que haya como contrapartida una reducción sostenida en el gasto público. Si bien el líder de la coalición lo sugirió, no lo sugirió con ningún detalle, con lo cual uno podría, digamos, no tomar eso tan en serio. Esa propuesta sí erosiona la base tributaria y podría generar aumentos importantes del déficit en el largo plazo, y consecuentemente con eso aumentos de la deuda, reducción de la calificación crediticia del país, etcétera, etcétera. El resto no, son más bien parches que no cambian el meollo de la situación, pero que tampoco son dramáticamente generadoras de déficit fiscal o nada por el estilo.
Economista Sidney de María, muchísimas gracias por toda esta información y muchas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Por favor, Marcia, un gusto estar contigo como siempre.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.